Buenos días y bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo Latino en época de pandemia en las ondas de CKUT 90.3 FM y también a través del internet en el www.ckut.ca.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time in these times of pandemic on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario a la actividad cultural de Montreal con nuestras recomendaciones. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá, y además el análisis político, la revista de la semana.
As usual, we'll feature information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. Also, a weekly review, a weekly summary of what is happening in Latin America, the world, and in Canada. And the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajavilca.
And of course, a selection of the best Latin American or Spanish music. Muy bien y bienvenidos esta mañana aquí, domingo 14 de febrero. Esta es nuestra edición del Día de San Valentín. Naturalmente con un saludo especial a todos los enamorados y nuestra música también hoy con un tono romántico, os esperamos. Daniel, en unos momentos más, ¿de qué nos vas a estar hablando y qué vas a estar recomendando en el ámbito cultural y musical de esta semana?
Bueno, en un ratito vamos a estar charlando del concierto que organiza la agrupación Space Time Continuo, dedicado a Johann Pachelbel. Vamos a estar también charlando de los talleres que está organizando el Teatro du Nouveau Monde y después de un muy interesante concierto de guitarra que organiza la agrupación y Musici.
Muy bien, pues y los titulares para la parte de resumen informativo semanal. En América Latina, en Ecuador, Andrés Arauz, de la Unión por la Esperanza, el partido de Rafael Correa, obtuvo la primera mayoría en las elecciones presidenciales del pasado domingo, pero habrá segunda vuelta y su más probable oponente, casi seguro, será el banquero Guillermo Lasso, aunque Yacu Pérez, el candidato que aparece ahora en tercer puesto, está alegando que hubo fraude.
Y en Chile, muerte de un malabarista a manos de un policía ha desatado una ola de protestas que se han prolongado toda la semana.
En Argentina, ejercicios conjuntos de aviones británicos y un submarino nuclear estadounidense ha causado molestia en autoridades argentinas. Esto porque ha sido en la zona de las Malvinas, justamente.
Y en lo que respecta a las noticias internacionales, la OMS y pandemia, luego de investigación en terreno en China, equipos de científicos enviados por la OMS concluye que el coronavirus causante de la pandemia tuvo un origen animal.
Y esta semana ha sido una semana de noticias en el plano de las exploraciones espaciales. Una nave espacial de los Emiratos Árabes Unidos ya estaría llegando, más bien llegó ya y está dando vueltas en torno al planeta Marte. Y entre tanto, una nave china también se acerca a ese planeta.
Y en lo que respecta a las noticias de Canadá y en especial al tema de las vacunas, sigue la incertidumbre sobre llegada de vacunas a Canadá, que por ahora sitúa a este país en el lugar 38 en términos de porcentaje de vacunados.
Y en Quebec, bueno, nuestra provincia sigue siendo la más azotada por el virus, pero esta semana entraron en vigor algunas medidas que aflojan las restricciones, mientras aún persisten las dudas sobre si Quebec mantendrá las vacaciones de marzo de las escuelas.
Sonrisa en papel Japón. Mírame, que haces crecer la hierba de los prados, mujer, mapa de música. Claro de río, fiesta de fruta. Para ti tengo impresa una sonrisa en papel Japón. Mírame, que haces crecer la hierba de los prados, mujer, mapa de música, claro de río, fiesta de fruta. Tu voz que canta en todas las ramas de la mañana, que canta en todas las ramas de mañana. Thank you.
Bueno, y entre las recomendaciones musicales y de espectáculos que quería comentarles para esta semana está el Conservatorio de Música de Montreal, que presenta el concierto Fugas Magníficas de Johann Pachelbel. Esto es el viernes 19 de febrero a las 18 horas, siempre, como saben, bajo la modalidad de webcam en vivo. Bueno, todo el mundo conoce o por lo menos ha sentido hablar del canon de Pachelbel. Johann Pachelbel es un compositor alemán muy prolífico, de gran prestigio durante su vida, y a quien la agrupación musical Space Time Continuo, compuesta por Amanda Ketmat en violonchelo y además dirección, Elinor Frey en violonchelo, Camille Paquette-Roy también en violonchelo, Luc Bosseux al órgano y Sylvain Bergeron en el laúd, van a homenajear explorando la riqueza de su obra en las transcripciones de su fuga sobre el Magnificat, así como también sus sonatas para violín y, por supuesto, el famoso canon de Pachelbel. Esto, como les decía, es el viernes 19 de febrero a las 20, perdón, del 2021 a las 18 horas, en directo. Para informarse acerca de los precios de las entradas, esto tienen que llamar, perdón, al 514-873-4031 y el número de extensión es el 313. Aquí tienen que llamar de martes a domingos, perdón, de martes a viernes, en el horario de 14 a 18 horas. Ahí pueden encontrar más información y si no, pueden escribir a billetería, a comercialconservatoire.gov. .quebec.ca y ahí van a encontrar más información para poder acceder a comprar sus pases. Otra cosa que me pareció bastante interesante para comentarles es que este invierno el Teatro de Nouveau Monde, que es ese teatro tan bonito que está en diagonal a la Place des Arts sobre la calle Sainte-Catherine, ofrece para todos aquellos curiosos o bien para los amantes del teatro tres laboratorios que muestran el proceso de creación de una obra teatral. De este modo, los participantes pueden sumergirse en el mundo de Lorraine Pintal, Catherine Vidal y Hugo Belanger, quienes, a cargo de la dirección de estos espectáculos, conducirán a los actores Patrice Robitaille, Didier Lucien, Catherine Gontier, Idman, Normand D'Amour, entre otros, en todos estos laboratorios donde lo que se busca es mostrarle cómo es la creación de una obra a todo aquel participante. Para más información, pueden ir al sitio de internet del Teatro de Nouveau Monde. Les comento que son tres laboratorios que se pueden comprar paquetes para los tres o bien de forma individual. Es una actividad bastante interesante y bastante accesible también para que puedan informarse acerca de todo este mundo teatral. El último concierto que quiero mencionarles se llama Las Mil Cuerdas de David Jacques. Este es un concierto que organiza la agrupación musical I Medici. Esto es el jueves 18 de febrero a las 4 de la tarde. Y el concierto es en parte la historia de la guitarra, podríamos decir. Para su primer concierto de este año, la agrupación musical I Medici ofrece un recorrido a través de la música para guitarra con el reconocido guitarrista David Jacques. David Jacques es un apasionado coleccionista de instrumentos antiguos y va a ofrecer una variada programación para este concierto que va desde la música de Vivaldi hasta el flamenco y que incluye también obras locales. Originario de Saint-Georges-de-Beauce, David Jacques tiene un doctorado en interpretación de música antigua de la Universidad de Montreal y ha colaborado en más de 50 grabaciones en algunos de los sellos más importantes locales. Además de sus actividades como intérprete, David es profesor de guitarra clásica y laúd en el Departamento de Música del SESEP de Sainte-Foy y en la Facultad de Música de la Universidad de Laval. El programa de este concierto incluye piezas de Ottorino Respighi, Santiago de Murcia, Claudio Monteverdi, Antonio Vivaldi, Beethoven, Mendelssohn, Isaac Albéniz, Claude Gagnon, Fernando Sor, entre otros. Para comprar sus accesos para ver la transmisión en vivo, que de todos modos va a estar disponible en diferido hasta el 21 de febrero, tienen que ir al sitio de LiveToon y ahí comprar directamente los accesos. Si quieren más información, pueden ir también a la página de internet de la agrupación iMusici.
y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Y ahora vamos a las noticias de América Latina de esta semana.
Una semana desde la elección presidencial y legislativa en Ecuador, el Consejo Nacional Electoral, CNE, recién estaba finalizando el conteo del 100% de las actas. Sin embargo, con 99.88% de las actas escrutadas y 98.81% computadas también, se ha confirmado que Guillermo Lasso ingresará a segunda vuelta con 19.79% de los votos y Yacu Pérez con 19.46% quedará en el tercer puesto.
El economista Andrés Arauz, del partido Unión por la Esperanza, obtuvo el primer lugar con un 32.70% de los sufragios y por tanto tendrá que enfrentar a Lasso en la segunda vuelta el domingo 11 de abril.
Pérez, en el marco de la demora en el anuncio oficial del CNE, ha denunciado la existencia de un fraude y comenzado una serie de acciones destinadas a revertir el resultado que lo relega al tercer puesto.
Pérez, candidato del movimiento indigenista Pachacutic, aparecía posicionándose en el segundo lugar en los primeros conteos. Sin embargo, a partir de los resultados del jueves en adelante, fue desplazado por Lasso.
Esto ha llevado a Pérez a lanzar una serie de denuncias de fraude, atacando a Lasso, pero especialmente al expresidente Rafael Correa, levantando una supuesta conspiración entre este último y Lasso para dejarlo fuera, ya que, según él, su candidatura podía derrotar a Arauz en la segunda vuelta, lo que Lasso no podría.
El partido Pachacutic, ante esta situación, anunció que pedirá al CNE el recuento voto a voto en las provincias de Pichinchas, Guayas, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, El Oro y Bolívar, donde se metió la mano. Llevará una denuncia penal en Guayas por delito de fraude electoral, acudirá a la Contraloría General de la Nación para pedir que se haga una auditoría y presentará la denuncia ante el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en las Naciones Unidas.
Tanto Lasso como Pérez, así como el candidato que llegó, más bien dicho, en cuarto lugar, Xavier Hervás, son jurados enemigos del expresidente Correa y de su Revolución Ciudadana, y a instancias de este último, buscan formar una alianza para impedir el triunfo del izquierdista Arauz en la segunda vuelta.
Nuestra sección, la revista de la semana, analizará en más detalle el resultado de las elecciones ecuatorianas.
Entre tanto, como un hecho sin precedentes, ha sido calificado por algunas fuentes en Argentina el que la Marina de los Estados Unidos y la aviación británica realizaran tareas de control y ejercicios militares con flota de propulsión nuclear en una franja del Atlántico Sur, declarada como zona de paz y cooperación por Naciones Unidas en el marco del reclamo argentino de soberanía por Malvinas y el archipiélago, territorios actualmente en litigio.
El hecho fue advertido y denunciado por la provincia de Tierra del Fuego como una flagrante violación a los acuerdos internacionales resueltos en el marco de la disputa por la soberanía de esos territorios insulares.
El despliegue militar fue confirmado por el propio Comando de Fuerzas Submarinas del Atlántico estadounidense, que a través de Twitter precisó que en esa región de ultramar navegó el USS Greenville, un submarino de propulsión nuclear que cuenta en su historial con 3 accidentes.
En uno de ellos, en el 2001, chocó contra un buque pesquero japonés, lo hundió y provocó la muerte de 7 tripulantes.
En la misma publicación reconoce que las tareas fueron realizadas en colaboración con aviones británicos y lo remarcaba de modo celebratorio.
Nuestras fuerzas submarinas dependen de alianzas y asociaciones para disuadir la agresión marítima, defender nuestros intereses nacionales y dominar el espacio submarino, según dijo el titular de esa fuerza estadounidense, el vicealmirante Daryl Cowder.
El secretario de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur de la Gobernación Fueguina, Andrés Dachari, explicó que esas acciones no solo transgreden la resolución 41.11 de la Asamblea General de la ONU, sino que también van a contramano de una normativa que data de 1986, cuando Naciones Unidas abrió un paréntesis imaginario entre Brasil, Uruguay y Argentina hasta las costas africanas de Senegal y Sudáfrica, que deja a esa zona para acciones de cooperación e investigación científica, prohibiendo taxativamente cualquier presencia nuclear y proceso de militarización.
Entre tanto, en Chile, durante toda esta semana se sucedieron diversas manifestaciones de protesta por el asesinato a manos de un agente policial del malabarista Francisco Martínez Romero en la localidad de Panguipulli, en el sur de ese país.
El incidente se produjo el viernes de la semana pasada de una manera muy confusa y absurda. El joven malabarista se ganaba la vida haciendo gala de sus habilidades maniobrando unos sables en una de las esquinas del centro de Panguipulli, cada vez que el semáforo detenía a los vehículos.
Un par de carabineros se le aproximó en lo que es un control de identidad, un procedimiento que se supone pertinente cuando se sospecha que puede haber un acto criminal en marcha, lo que no era el caso dado que el malabarista operaba a plena luz del día y con mucha gente a su alrededor. El joven no tenía su documento de identidad con él.
Aparentemente, a partir de ese momento, se genera un altercado que sube de tono. Inexplicablemente, el joven se abalanza hacia uno de los policías, el que le dispara no uno, sino 5 tiros.
El hecho que el malabarista hubiese corrido hacia uno de los policías ha sido usado por carabineros para alegar legítima defensa. Eso pese a que es sabido que los sables usados en esas demostraciones son de utilería.
Y aún en este caso, los 5 disparos de ninguna manera eran justificados, ya que en el peor de los casos bastaba con dispararle a las piernas, como indica el propio protocolo de procedimiento policial en casos como ese.
El malabarista murió en el mismo sitio del suceso, pese a que una enfermera que se hallaba en el lugar trató de reavivarlo. Los policías se retiraron sin prestar atención a la víctima.
Este hecho provocó reacciones inmediatas de diversos sectores, algunas de las cuales se tornaron violentas, resultando en el incendio a la sede de la municipalidad, luego que el alcalde socialista hiciera declaraciones llamando a mantener el orden público sin haber condenado el asesinato del joven, lo que vino a ser cuando ya era demasiado tarde y por lo menos otros 9 edificios públicos de la ciudad habían ardido.
Hacia fines de semana, en un hecho que provocó nuevas manifestaciones de indignación, los tribunales de la región de Los Ríos, donde está situada Panguipulli, dejó en libertad y solo con medidas cautelares de firma y prohibición de salir del país al carabinero que hizo los disparos.
Y revelaciones y declaraciones surgidas en los últimos días sacuden a Brasil. La revelación más contundente que apareció el miércoles está a la venta en Amazon por poco más de $3, el libro General Vilas Boas, Conversaciones con el Comandante.
Tras la declaración que sorprendió, vino un día antes, a través de Gilmar Méndez, uno de los veteranos integrantes del Supremo Tribunal Federal. frente a las revelaciones sobre la manera con que el ex juez Sergio Moro actuó en el juicio que condenó al expresidente Lula da Silva a la cárcel, Méndez admitió sentirse perturbado.
El objetivo único de las maniobras absolutamente ilegales era precisamente impedir que Lula fuese candidato en las elecciones de 2018.
En el libro escrito por Celso de Castro, profesor de la prestigiosa Fundación Getúlio Vargas, Villas-Boas revela algo aún más grave. El texto disparado vía Twitter que amenazó a los ministros de la Corte Suprema fue elaborado por todo el alto comando del ejército sin consultar a las demás Fuerzas Armadas, Marina y Aeronáutica y divulgado a tiempo de aparecer en el Jornal Nacional, noticiero de mayor audiencia en Brasil.
Y ahora damos una mirada a los principales sucesos ocurridos fuera de América Latina.
Y esta semana se conoció el informe de la misión de científicos enviada por la Organización Mundial de la Salud, o en sus siglas OMS, a China a fin que investigara los orígenes del coronavirus causante de la pandemia.
Según un reporte del New York Times, durante meses China se resistió a permitir que expertos de la Organización Mundial de la Salud entraran en el país para rastrear los orígenes de la pandemia mundial, preocupada por la posibilidad de que dicha investigación pudiera llamar la atención sobre los primeros errores del gobierno en la gestión del brote.
Después de un escándalo mundial, el gobierno chino finalmente cedió y permitió que un equipo de 14 científicos visitara laboratorios, centros de control de la enfermedad y mercados de animales vivos durante los últimos 12 días en la ciudad de Wuhan.
Básicamente, el informe de los expertos de la OMS ha validado el origen animal del virus, descartando que se hubiera tratado de un virus generado en un laboratorio.
Debe recordarse que en un comienzo el expresidente estadounidense Donald Trump echó a volar la idea que se trataba de un virus escapado de un laboratorio de Wuhan. Incluso insistió en referirse a él como un virus chino.
Sin embargo, el informe tampoco es completamente concluyente, ya que solo admite que el virus tuvo un origen animal, pero no señala que este hubiera sido necesariamente originado en China misma.
El equipo de la Organización Mundial de la Salud incluso abrió la puerta a una teoría aceptada por los funcionarios chinos, diciendo que era posible que el virus se hubiera propagado a los humanos a través de envíos de alimentos congelados, una idea que ha ganado poca tracción entre los científicos fuera de China.
Y los expertos se comprometieron a investigar los informes de que el virus podría haber estado presente fuera de China meses antes del brote en Wuhan a finales de 2019, una vieja demanda de los funcionarios chinos.
Y esta semana hubo noticias también en el ámbito de la exploración espacial, específicamente al planeta Marte.
Una misión de los Emiratos Árabes Unidos a Marte, el orbitador Esperanza, como se llama en español, que fue lanzado el 19 de julio de 2020, llegó a la órbita de Marte este 9 de febrero.
La nave fue lanzada desde el Centro Espacial de Tanegashima, en Japón, con un cohete japonés, el vehículo de lanzamiento HIIA de la Mitsubishi Heavy Industries.
La sonda espacial estudiará los ciclos meteorológicos diarios y estacionales, los fenómenos meteorológicos en la atmósfera inferior, como las tormentas de polvo, y cómo varía el tiempo en las distintas regiones del planeta.
Esperanza ha sido la primera de las tres misiones espaciales enviadas hacia Marte durante la ventana de lanzamiento a Marte de julio del 2020, con misiones también lanzadas por las agencias espaciales nacionales de China, el Tianwen 1, y Estados Unidos, Mars 2020, y su vehículo rover con unos drones. Se espera que las tres lleguen a Marte en este mes de febrero.
Promesa eres tú, eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa eres tú, eres tú así, así eres tú. Toda mi esperanza eres tú, eres tú. Como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa eres tú.
Y ahora vamos al resumen noticioso semanal en este país.
Canadá, con apenas un poco más de un 1% de su población vacunada contra el COVID-19 con las dos dosis y con menos de un 1% habiendo recibido solo la primera dosis, ha bajado al puesto 38 en el ranking mundial en cuanto al progreso de sus campañas de vacunación.
Israel, Seyel, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Bahrein ocupan los primeros puestos en el mundo. Estados Unidos está en el número 6, Chile, que a nivel mundial está en el 9º puesto, es el país latinoamericano mejor situado.
¿Qué ha llevado a Canadá que esté en el puesto 38 y que esta semana el primer ministro haya incluso consultado si puede conseguir vacunas de la India?
Por cierto, hay diferentes respuestas a esta pregunta. Para el líder de la oposición, el conservador Erin O'Toole, no ha sido otra cosa que la mala gestión de las vacunas por parte del gobierno de Justin Trudeau.
Tanto el líder conservador como Jagmeet Singh, líder del nuevo Partido Democrático, han criticado duramente la performance del gobierno, que no ha podido asegurar que las compañías con las que contrató la compra de vacunas, Pfizer y Moderna, enviaran las cantidades necesarias y en el plazo requerido.
Esto, a su vez, ha resultado en que las provincias se hallen muy atrasadas en el proceso de vacunación a su población.
Este jueves, el mayor general Danny Fortin, a cargo de la logística para el suministro de las vacunas en el país, anunció que Pfizer incrementará sus envíos, pero solo a partir del mes de marzo.
Fortén aseguró que 444 mil dosis serán recibidas en cada una de las dos primeras semanas de marzo, una cifra, por cierto, muy superior a las 70 mil que Pfizer entregó esta semana.
Sin embargo, aún con este aumento de envíos, las remesas a Canadá están aún muy por debajo de lo que Trudeau había anunciado originalmente, de que hasta fines de marzo se debería haber recibido 6 millones de dosis.
Hasta ahora, Canadá ha recibido un total de 1.4 millones de dosis entre ambas, Pfizer y Moderna. Se espera que a partir de marzo los envíos de Pfizer se regularicen, pero aún así reina mucha inquietud sobre si Canadá podrá vacunar a su población de más riesgo de aquí a junio.
Como se anunció la semana pasada, Canadá también hará uso de su derecho de adquirir vacunas AstraZeneca del Fondo Internacional COVAX, que se estableció para ayudar a países más pobres, pero al que otros países desarrollados también han recurrido.
Otro producto, Novavax, una vacuna de origen estadounidense, se empezaría a fabricar en las instalaciones del Centro de Investigaciones Científicas en Montreal, pero recién en junio.
La provincia de Manitoba, por su parte, anunció esta semana su intención de utilizar una nueva vacuna que se está elaborando en Canadá, pero que aún no ha sido aprobada. Sin embargo, ello tampoco sería antes de junio.
Como puede apreciarse, el panorama en el frente de las vacunas no es nada favorable al país, y el problema se hace más agudo en las dos provincias más pobladas y también con más casos, Quebec y Ontario.
Nuestra provincia sigue encabezando en el total de casos, así como de hospitalizados y de muertes debidas al COVID-19. Aún así, el gobierno de François Legault decidió relajar algunas restricciones esta semana, particularmente permitir la apertura de los negocios no esenciales.
Esta semana, Quebec anunció que se incrementará el testeo de casos de las variantes del virus provenientes del Reino Unido, Sudáfrica y Brasil.
Este miércoles, el jefe de salud pública de Quebec, doctor Horacio Arruda, anunció que se habían advertido 48 nuevos casos de las variantes del virus.
Estas variantes son más contagiosas, se desarrollan más rápido, aunque sus síntomas son similares al del virus original.
La población ha sido advertida, en todo caso, que las vacunas empleadas hasta ahora pueden combatir esas variantes también.
Otro tema que el gobierno provincial deberá resolver a la brevedad es el de las vacaciones escolares de marzo, las que habitualmente resultan en mucha movilidad de gente.
Legault aún no ha hecho un pronunciamiento definitivo sobre el tema. Mientras algunos habían pedido que simplemente esas vacaciones se cancelen, otros argumentan que tanto profesores como estudiantes las necesitan. También se las podría postergar, como se hizo en Ontario, donde se han corrido para el mes de abril. El gobierno provincial descartó poner controles en los límites interprovinciales durante ese periodo de vacaciones, pero no ha descartado poner controles entre las regiones.
Sabes muy bien que yo te quiero. Tú sabes que eres mi pasión. Tengo para darte a ti un inmenso corazón, pero tú no estás. Si me quieres bien, perdóname. Si me quieres bien, comprenderás que el amor que ayer no fue, hoy te pido a ti volver para mí, solo para mí. Yo te espero siempre, amor de mi vida. Y en las noches yo me pongo a pensar.
Yo te espero siempre, amor de mi vida. Y en las noches yo me pongo a pensar, si volvieras tú a mi lado para revivir mi pobre corazón. Volveré a cantar mi amor solamente para ti, porque tú ya estás en mí, porque tú ya estás en mí, porque tú ya estás en mí.
La revista de la semana. Parcial triunfo izquierdista en Ecuador, pero falta aún la segunda vuelta. The Weekly Review. Partial left-wing triumph in Ecuador. There will be a runoff. Tal como anticipaban las encuestas, el candidato del partido Unión por la Esperanza, UNES, Andrés Arauz, se alzó con la primera mayoría en las elecciones presidenciales ecuatorianas del pasado domingo. Sin embargo, sin haber alcanzado el porcentaje mínimo de 40% de preferencias y una diferencia de 10 puntos sobre su rival más cercano, el ganador tendrá que definirse en una segunda vuelta, fijada para el domingo 11 de abril. El nuevo presidente asumirá su cargo el 24 de mayo. Al cierre de nuestra edición, y dado que el recuento oficial aún se prolongaba durante esta semana, Arauz obtenía un 32.62% de los votos, en tanto que el segundo puesto aún se disputaba entre Guillermo Lasso del CREO, que tenía un 19.68%, y el candidato indígena Yacu Pérez con un 19.48%, cifras que en todo caso aún podrían cambiar, por lo que el rival de Arauz no estaba claro. En cuarto lugar se situaba el candidato Xavier Hervás de Izquierda Democrática con 15% de apoyo. Mucho más atrás todos los otros, recuérdese que había 16 candidatos a la presidencia. El primer puesto obtenido por Arauz y su partido UNES es, por cierto, una reivindicación por parte del pueblo ecuatoriano de la figura de su líder Rafael Correa, quien encabezó el proceso de transformaciones conocido como la Revolución Ciudadana. Como se sabe, un proceso que fue vergonzosamente traicionado por el actual presidente Lenín Moreno, sin duda el presidente más desprestigiado, al punto que su candidata a presidencial estuvo entre las menos votadas, con poco más de 100.000 votos. Arauz ha levantado un programa que busca restaurar los programas sociales que introdujo Correa en sus gobiernos, para lo cual debe restablecer políticas económicas redistributivas y en el plano internacional realinear a Ecuador con los países que sostienen posiciones más progresistas en la región. Él tendrá, sin embargo, una dura tarea para alcanzar la presidencia en la segunda vuelta. Si su oponente es el banquero Guillermo Lasso, del derechista CREO, con apoyo del Partido Social Cristiano, Arauz podría obtener votos dispersos de otros grupos menores y probablemente una cantidad importante del voto que fue al candidato del Pachakutik, sectores indígenas y ecologistas que podrían sentirse más cómodos con Arauz que con un hombre de derecha, a pesar de que su candidato atacó a Correa y a Arauz bastante duro durante la campaña. Si el oponente es el candidato de Pachakutik, Yacu Pérez, ciertamente la votación de derecha se volcará hacia él, complicando las cosas para Arauz. La votación de este candidato indígena atrajo la atención de algunos y, sin mucha información, lo han visto como cosa positiva. Sin embargo, hay que tener presente que los indígenas en Ecuador, como en cualquier parte del mundo, no constituyen una comunidad homogénea y que en su interior se halla una amplia variedad de tendencias e intereses. Algunos livianamente lo llegaron a comparar a Evo Morales, pero las diferencias son abismales. En los hechos, Yacu Pérez ha criticado duramente al líder boliviano. Esto porque, evidentemente, Pachacutic, aunque originalmente pudo haber tenido una cierta orientación progresista en su defensa de las naciones autóctonas del Ecuador, en estos momentos se halla mucho más influenciado por sectores de derecha. En los hechos, no hay que olvidar que Ecuador, por décadas, ha tenido a grupos evangélicos provenientes de Estados Unidos que han hecho un trabajo no solo religioso, sino también político, entre muchas de las comunidades indígenas ecuatorianas, promoviendo en algunos casos reivindicaciones culturales, específicamente lingüísticas de estos pueblos, pero al mismo tiempo inculcando concepciones muy individualistas. Este grupo también dice reivindicar un ecologismo a ultranza, expresado en la consigna de dejar los recursos naturales del país en el suelo sin extraerlos, principalmente el petróleo, que es el producto de exportación más importante de Ecuador. Hay que recordar que durante su gobierno, Rafael Correa en los hechos dejó gran parte de la Amazonía ecuatoriana libre de prospecciones petroleras, pero obviamente ello no podría extenderse a todo el territorio del país, porque, para bien o para mal, Ecuador, como otros países de la región, dependen en gran medida de la extracción de productos minerales. Peor aún, se ha denunciado que estos sectores muchas veces han bloqueado la extracción de petróleo cuando ha habido gobiernos progresistas, pero no se han opuesto a ello con gobiernos de derecha, y peor aún, cuando la extracción la han hecho empresas extranjeras. En este sentido, la posición de Correa cuando fue presidente y ahora de un eventual gobierno de Arauz es que haya una extracción controlada, respetando medidas de protección ambiental, pero que evidentemente el petróleo es una riqueza importante para Ecuador y ella debe permitir a su vez financiar los programas sociales en la salud, la educación y en otras áreas necesarias para el país. Es también dudoso que Arauz pueda obtener muchos de los votos del cuarto candidato, Xavier Hervás, quien, aunque su partido se llama Izquierda Democrática, de izquierdista no tiene nada y ya ha hecho un llamado a apoyar ya sea a Lasso o a Pérez, pero en ningún caso a Arauz. Sin embargo, a pesar de todos estos escollos, para una gran cantidad de ecuatorianos, el recuerdo de los importantes cambios introducidos en el tiempo de Correa y lo que le significó en mejoras concretas a su vida pueden hacerlo ignorar los llamados del anticorreísmo y volcar más bien su apoyo por Arauz. Un gobierno progresista con Arauz en la presidencia permitiría también al Ecuador alinearse con otros gobiernos progresistas en la región, fomentando la integración latinoamericana y de esa manera contrarrestar en parte la influencia de la derecha a nivel continental y sobre todo la influencia de Estados Unidos. Un triunfo de las fuerzas de izquierda en Ecuador entonces puede ser también un importante aliciente para el cambio de rumbos en la economía del continente también. Estos dos meses de aquí a la segunda vuelta son entonces cruciales para el futuro ecuatoriano. O se profundiza el modelo neoliberal o se encamina hacia el establecimiento de una economía centrada en las personas y no en las ganancias de las grandes empresas. As anticipated by the polls, the candidate of the Union for Hope Party, UNES, for its Spanish acronym, Andrés Arauz, won the first majority in last Sunday's Ecuadorian presidential elections. However, without having reached the minimum percentage of 40% of preferences and a difference of 10 points over his closest rival, the winner will have to be defined in a second round set for Sunday, April 11th. The new president will take office on May 24th. At the time of going to press, we may say, And given that the official count was still being extended during this week, Arauz obtained 32.62% of the votes, while the second place was still disputed between Guillermo Lasso of CREO, who had 19.68%, and the indigenous candidate Yacu Perez with 19.48%, figures which in any case could still change, so Arauz's rival was not clear. In fourth place was the candidate Xavier Hervas of Izquierda Democrática with 15%, far behind all the others. Remember that there were 16 candidates for the presidency. The first place obtained by Arauz and his party UNES is certainly a vindication by the Ecuadorian people of the figure of their leader, Rafael Correa, who headed the process of transformations known as the Citizen Revolution. As is known, a process that was shamefully betrayed by the current president, Lenin Moreno. Undoubtedly the most discredited president in Ecuador in recent Ecuadorian history, to the point that his presidential candidate was among the least voted with just over 100,000 votes. Arauz has raised a program that seeks to restore the social programs introduced by Correa in his governments, for which he must reestablish redistributive economic policies and at the international level, realign Ecuador with the countries that hold more progressive positions in the region. He will, however, have a tough task to achieve the presidency in the runoff election. If his opponent is banker Guillermo Lasso of the right-wing CREO with support from the Social Christian Party, Arauz could get scattered votes from other minor groups and probably a significant amount of the vote that went to the Pachakutik candidate, indigenous and ecology sector that may feel more comfortable with Arauz than with a man of the right. Despite the fact that their candidate attacked Correa and Arauz during the campaign, if the opponent is the Pachakutik candidate, Yacu Perez, certainly the right-wing vote will turn to him, complicated things for Arauz. The vote of this indigenous candidate attracted the attention of some, and without much information, they have seen it as something positive. However, it must be kept in mind that the indigenous people in Ecuador, as in any part of the world, do not constitute a homogeneous community, and that within it there is a wide variety of tendencies and interests. Some, in a rather superficial way, compared him to Evo Morales, but the differences are abysmal. In fact, Yacu Perez has harshly criticized the Bolivian leader. This because, evidently, Pachakutik, although it may have originally had a certain progressive orientation in its defense of the indigenous nations of Ecuador, is currently much more influenced by right-wing sectors. In fact, it should not be forgotten that Ecuador for decades has had evangelical groups coming from the United States that have done not only religious but also political work among many of the Ecuadorian indigenous communities, promoting in some cases cultural claims, especially linguistic claims of these peoples, but at the same time inculcating very individualistic conceptions. This group also claims to have defend an extreme environmentalism, expressed in the slogan of leaving the country's natural resources, mainly oil, in the ground without extracting it. Oil is Ecuador's most important export product. It should be remembered that during his government, Rafael Correa, in fact, left a large part of the Ecuadorian Amazon free of oil exploration. But obviously, this could not be extended to the entire territory of the country because, for better or for worse, Ecuador, like other countries in the region, depends to a large extent on the extraction of mineral products. Worse still, it has been denounced that these sectors have been often blocking oil extraction when there have been progressive governments, but have not opposed it with right-wing governments, and even worse, when the extraction had been done by foreign companies. In this sense, the position of Korea when he was president, now of an eventual Arauz government, is that there should be a controlled extraction, respecting environmental protection measures, but that evidently oil is an important wealth for Ecuador